Euroconexión.
La pandemia del coronavirus no ha dejado de colarse entre nuestras principales preocupaciones desde marzo de 2020 hasta nuestros días. El proceso de vacunación ya ha empezado, sembrando una pequeña esperanza para recuperar la total normalidad. Aún así, el precio ha sido alto. Limitaciones sociales, ERTEs, desempleo, precariedad y una economía que se encuentra en la cuerda floja. Hoy entrevistamos a la eurodiputada Estrella Dura, que pertenece a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. Buenos días, eurodiputada.
Hola, buenos días.
Europa ha impulsado sendas medidas para paliar el impacto del COVID en los países como SURE, pero ¿será suficiente?
Bueno, el programa SURE fue un programa que se aprobó al inicio de la pandemia y que tenía como objetivo dar una respuesta inmediata y a corto plazo al desempleo creado por la pandemia y concretamente por el confinamiento. Pero lo importante para paliar el impacto de la COVID es plantear programas a largo plazo. En esta línea, la Unión Europea, lo sabéis, ha aprobado, por un lado, un marco financiero muy ambicioso. Es la primera vez que la Unión Europea establece un marco financiero de esta magnitud y, sobre todo, que va a ser avalado por deuda comunitaria y, por otro lado, el marco específico de recuperación. Estas medidas de carácter más permanente, más a largo plazo, son las que van a ayudar realmente a hacer frente a las consecuencias de la pandemia. Por ejemplo, el programa SURE debería ser convertido, y así lo hemos pedido desde el Parlamento, en un seguro de desempleo estable, de ayuda a los Estados miembros en momentos de crisis. Por otro lado, dentro del marco financiero y de los planes de recuperación, hemos abogado por un Fondo Social Plus más ambicioso, que es el fondo específico para luchar contra las desigualdades. Entonces, este fondo abarca campos como la salud, los sistemas de seguridad social, la educación, la vivienda, los servicios sociales y, por supuesto, el empleo, que es el más afectado. Entonces, sí que se han aprobado medidas que tienen un carácter permanente y a largo plazo, que es lo importante, porque la crisis no ha hecho más que empezar.
De hecho, ¿hasta qué punto las personas que han perdido su empleo en 2020 van a poder recuperarlo ahora?
Es difícil en este momento predecir los verdaderos efectos que la pandemia va a tener. Las previsiones para este año, 2021, no son buenas y la recuperación va a depender de muchos factores. En este momento, fundamentalmente, de la campaña de vacunación y su eficacia. Y más a largo plazo, de la estabilidad del mercado laboral y la prevención de riesgos en el ámbito social, es decir, de la protección del empleo. Entonces, es difícil en este momento hacer pronósticos. Es verdad que desde la Unión Europea estamos haciendo propuestas muy ambiciosas y estamos instando a los Estados miembros a aplicar programas para hacer frente a estas consecuencias sociales más a largo plazo. Por ejemplo, sabéis que estamos trabajando ahora en un marco europeo de salarios mínimos. Por otro lado, estamos trabajando también en la transparencia salarial y luchar contra la brecha de género. Por supuesto, hemos hecho recomendaciones muy específicas para sectores más afectados en este momento, como son los trabajadores esenciales, los trabajadores temporales, el ámbito del transporte. Es decir, que tenemos que esperar un poco para hacer realmente predicciones. Se están poniendo los mecanismos adecuados y, sobre todo, no se trata únicamente de generar empleo, sino de garantizar que las personas vivan dignamente con su trabajo y sueldo. Es decir, lo que se trata es de realizar esta transición hacia una Europa más verde y digital que queremos, que ha venido agudizada aún más por la pandemia, pero también hacia una Europa más social. Tenemos que ir combinando medidas económicas para que esta transición verde y digital lo sea también social.
En este sentido, se prevé que las grandes consecuencias de la crisis vengan ahora, en 2021. ¿Qué opina de esto?
Las grandes consecuencias, como comentaba, son un poco imprevistas, difícilmente predecibles, pero lo que sí que es verdad es que justo en este año vamos a contar ya, los Estados miembros van a contar ya con liquidez suficiente para hacer frente a la misma. A principios de verano se estima que el dinero esté ya disponible por parte de los Estados miembros y que puedan empezar a aplicar los programas de lucha contra las secuelas que esta pandemia ha tenido. Entonces creo que hacia finales de año, si la pandemia conseguimos estabilizarla con el programa de vacunas, es posible que empecemos a notar ya una cierta estabilidad y disminución de las consecuencias negativas.
¿Sobre qué tipos de perfil de población se ha querido fijar Europa para destinar sus ayudas?
Es cierto, una serie de grupos vulnerables. en un primer momento han sido aquellos sectores económicos donde la pandemia ha afectado más negativamente, como ha sido la hostelería, fundamentalmente, los trabajadores esenciales, el transporte. Pero hay que ver que a nivel de población existen una serie de grupos muy vulnerables y, de hecho, nosotros intentamos tenerlos siempre en cuenta de una forma transversal en todas las medidas que adoptamos, como son fundamentalmente las personas jóvenes, los niños, las personas con discapacidad, las mujeres en situación vulnerable y los migrantes, las personas migrantes. Para todos ellos, la Unión Europea establece en cada una de sus propuestas, en concreto el Parlamento en sus resoluciones, medidas específicas.
En este sentido, ¿qué problemas o beneficios contraerán el teletrabajo en el futuro?
Respecto al teletrabajo, se ha hablado mucho durante este tiempo, porque es verdad que si bien antes de la pandemia era un tema que ya se estaba introduciendo en algunos ámbitos laborales como una forma de ofrecer flexibilidad y de plantear una solución a la conciliación entre la vida familiar y laboral, sin embargo, la pandemia, en concreto el confinamiento, ha evidenciado los aspectos negativos. No es tan positivo el teletrabajo como antes de la pandemia nos imaginábamos. No voy a entrar en aspectos negativos, pero bueno, por todos es conocido, incluso lo hemos experimentado personalmente, ¿verdad?, que el teletrabajo da lugar a una difuminación entre la vida privada y la vida personal. Incluso la vulneración de algunos de los derechos laborales, como es el derecho a la desconexión o la jornada laboral establecida por legislación y por convenios vigentes, incluso introduce un control excesivo de los trabajadores. Enfermedades tanto físicas como los trastornos musculoesqueléticos como mental, el burnout, la depresión, la ansiedad. En definitiva, el teletrabajo no es la panacea que se creía antes del COVID, antes de la pandemia, y es, por lo tanto, necesario regularla. Justo esta semana, la semana pasada que tuvimos pleno, aprobamos un informe en el Parlamento para proponer a la Comisión la regulación del derecho a la desconexión y al teletrabajo en Europa, con el objetivo de garantizar la protección de todos los trabajadores, reforzando sus derechos y estableciendo unas condiciones laborales y de remuneración justa. Es un campo abierto y que ha venido para quedarse, y no tenemos más remedio que regularlo.
Volviendo al tema de los sectores más vulnerables, el turismo ha sido uno de ellos de los más socorridos por la crisis, pero ¿es posible que nos hayamos olvidado o, como mínimo, prestado menos atención a otros sectores como el de la cultura?
Quizá sí que es cierto que hay que reconocer que las ayudas se han ido ampliando a sectores cada vez mayores, diversos sectores, que en un principio las primeras ayudas fueron aquellos sectores que eran más vulnerables, como el sector de la hostelería, pero poco a poco otros sectores se han ido también atendiendo. Es verdad que la especificidad del sector cultural dificulta que sus trabajadores puedan recibir apoyo. Muchos son artistas individuales, pequeñas empresas de autónomos, con empleos discontinuos, programas de apoyo nacional a través de lo que denominamos Europa Creativa, en el que se pide un instrumento específico dentro del Fondo Europeo de Inversiones para canalizar fondos a este sector. También la Comisión ha lanzado una nueva plataforma que se llama Unidad Creativa, que es un espacio para compartir información sobre iniciativas que responde a la crisis del coronavirus. También en España conocemos, ¿no?, muchos países están tratando de regular este vacío legal. De hecho, nuestro gobierno lo ha hecho recientemente y han introducido importantes medidas para la protección social de este colectivo. En definitiva, la pandemia no la esperábamos. Ha habido que, no voy a decir improvisar, pero sí ser innovadores y establecer nuevas medidas para cada vez un mayor número de sectores y un mayor número de grupos vulnerables.
¿Hasta qué punto la crisis del coronavirus afectará a esos jóvenes que terminan ya sus estudios y que empiezan a buscar empleo?
Como decía antes, los jóvenes es uno de los colectivos más vulnerables, sobre todo porque ya sufrían las consecuencias de la falta de empleo de calidad y de acceso al mercado laboral antes de la pandemia, debido a la anterior crisis económica. De hecho, España tiene una de las tasas de desempleo más altas, junto con Grecia y Portugal. Las soluciones que se están ofreciendo desde la Unión Europea se enmarcan en lo que conocemos como programas de garantía juvenil, que ya estaban aplicando en la anterior legislatura. Ahora se ha aprobado un nuevo programa de garantía juvenil ampliada en la que se han mejorado varios aspectos. Por un lado, la ampliación de la edad hasta los 30 años de los jóvenes que pueden acogerse a la misma, y por otro lado, una mayor agilidad, facilidad en los trámites administrativos, burocráticos para acceder a la misma. Por otro lado, la Unión Europea ofrece también una serie de programas dirigidos a los jóvenes, por supuesto el conocido Erasmus, pero también la red EURES, que es el portal de movilidad profesional, que facilita la movilidad de los trabajadores dentro de la Unión Europea, ayudando a la búsqueda de empleo y tanto al empleador como al solicitante, prácticas en las instituciones europeas, el Cuerpo Europeo de Solidaridad.
Bien, muchas gracias por atendernos en esta entrevista, Estrella.
Gracias a vosotros por dar cobertura a estos temas tan importantes.
Esta ha sido una entrevista realizada por la alumna de cuarto de periodismo, Tarsila Galdón, de la Universidad Jaume I.